Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Es la 1:07. Aquí estamos en COPE Más Cantabria 105.6. Recordarás que hace mes y medio aproximadamente estuvimos en directo hablando con el jefe provincial de tráfico de Cantabria, José Miguel Tolosa, porque estábamos con un proyecto maravilloso como es el proyecto Urban de movilidad sostenible en la región. Una de las paradas de este circuito itinerante a lo largo de todo el país era Santander y lo disfrutamos. Nos quedaba hacer balance de cómo fue la experiencia y también, ojo, de una campaña que se pone hoy en marcha de la propia DGT para controlar y vigilar las motocicletas en nuestra región. Así que qué mejor excusa de volver a hablar con el jefe provincial José Miguel Tolosa para tratar este par de asuntos. Hola José Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días.
Bueno, encantado de hablar contigo de nuevo en este programa después de ese proyecto Urban que creo que fue todo un éxito, ¿no? En Santander.
Pues sí, la verdad es que sí, y también la climatología acompañó, porque como recordarás también las actividades eran al aire libre, coincidió ese fin de semana, coincidía también con el partido de fútbol del Racing, del ascenso, y la verdad es que sí, resultó muy interesante, bueno, pues para dar a conocer un poquito lo que es las nuevas formas de movilidad, ¿no? Una movilidad sostenible, saludable. Bueno, yo creo que fue interesante, sí.
Ya nos anticipaste a Cristina y a mí que en mayo iba a haber una campaña de control y creo que ha llegado el día de poder hablar de ella, ¿no?
Efectivamente, hoy ha comenzado, a lo largo de toda esta semana, pues tenemos esta campaña que es aquí a nivel autonómico nuestro, de esta comunidad autónoma, en la que creo que lo estuvimos hablando el día que estuvimos allí en los campos de Sport, ¿no? Nos preocupa el tema de la siniestralidad en motocicletas. La verdad es que se ha notado este último año un incremento muy, muy significativo con respecto a años anteriores. El año anterior, el ejemplo lo pongo claramente, tuvimos 13 fallecidos a lo largo de todo el año en Cantabria. Y de esos 13 fallecidos, 7 en concreto eran usuarios de motocicletas y uno de ciclomotor. En heridos graves lo mismo, un porcentaje, prácticamente un tercio de todos los heridos graves que hubo como consecuencia de accidentes de tráfico eran usuarios de motocicletas, con lo cual es un tema que no nos preocupaba, sí. Y bueno, hemos querido hacer esta campaña pues un poquito pues para de control y vigilancia, por supuesto, también, pero también un poco de que sirva de concienciación y de sensibilización ante esa vulnerabilidad que tienen estos usuarios de la vía, con unos riesgos de padecer las consecuencias más graves de un accidente son muchísimo superiores a las de cualquier usuario de otro vehículo. Y bueno, hemos creído que era importante poner especial énfasis en esta materia.
Ahora vamos con esas posibles razones de por qué ha habido ese incremento tan evidente, porque corrígeme si me equivoco, José Miguel, creo que si ha habido 13 fallecidos el año pasado, es el mismo número o aproximado de los últimos 10 años, ¿no? Que justamente se ha conseguido en un solo año.
Sí, o sea, la cifra de siniestralidad en Cantabria, bueno, no podemos decir afortunadamente, porque mientras tengamos un solo fallecido, la cifra será siempre negativa, pero lo que sí que hemos visto en este último año con respecto a todos los anteriores es que la motocicleta se está usando más, posiblemente como consecuencia también de la pandemia, ¿no? De las consecuencias del COVID en el sentido ha hecho que el número de motocicletas en circulación sea mayor. Lo vemos en las cifras de matriculación, se matriculan más motos que otro tipo de vehículos, en concreto en estos dos últimos años, digamos los más afectados por la pandemia, el número de motos se ha incrementado en un 10%, una cifra muy significativa, ¿no? Uh-huh. La gente, pues bueno, buscando quizá esa independencia o esa autonomía que te da esa falta de contacto, ¿no? El transporte colectivo, pues evidentemente hay más relación con otras personas, pues la motocicleta te da esa independencia. Se ha visto que en las calles en general ha subido mucho el uso de la motocicleta y claro, muy unido a ello pues también lamentablemente el incremento de la siniestralidad de este tipo de vehículos.
¿Cuáles son las razones? Quizá que se usan motocicletas en mal estado, las ruedas, o cuál puede ser la razón de este incremento.
Pues todo influye, desde luego el mayor uso, eso es lo principal, ¿no? Si antes había X usuario de motocicleta y ahora hay X por dos, pues también el riesgo de que tengan accidentes pues evidentemente se multiplica por dos, ¿no? También es importante el tema de la ITV, que es otra de las cosas que también se va a controlar a lo largo de esta semana, tanto por la Guardia Civil en vías interurbanas como por parte recibos de vehículos que correspondiéndoles pasar la ITV, motocicletas que teniendo que pasar la ITV, no la pasan. Es un porcentaje que está por encima del 40% de vehículos que no pasan la ITV cuando tenían obligación de pasarla. Eso es importante, eso es, tiene trascendencia. Son vehículos también, el parque lamentablemente es bastante antiguo. Tenemos que la mitad, un 50% de las motocicletas que están circulando por Cantabria tienen más de 15 años. Y eso tiene un riesgo, evidentemente, si la motocicleta no la mantienes en buen estado, pues tienes un mayor riesgo de sufrir también accidentes.
José Miguel, ¿se puede decir que en esos accidentes mortales, tristemente para los que estaban llevando una moto, un ciclomotor, era culpa por señalar alguna razón de algo, una conducta inapropiada del propio motociclista, o tiene que ver con los vehículos con los que han tenido un impacto?
Te corto, no. O sea, vamos a ver, hay una parte en la que sí, pero no podemos estigmatizar aquí al colectivo de motoristas diciendo estos son los culpables de sus propios accidentes, ¿no? Y en concreto, también en Cantabria es verdad que nos movemos en unas cifras importantes, porque todas son importantes, pero tampoco son unas cifras muy significativas, ¿no? Pero en concreto, de los fallecidos que hubo en Cantabria, ni mucho menos todos tenían la culpa del accidente. Al revés, es más, en muchos casos fue provocado por vehículos contrarios o por salida de la vía, que en un momento determinado tampoco dijéramos que responde a una infracción clara. No, tampoco hay que centrarse en ellos como un colectivo, dijéramos, que comete más infracciones que los demás. Pueden haber determinados casos, pero no es lo fundamental.
Lo decía también por el mal estado del trazado de la carretera, que también puede tener algún tipo de complicación a la hora de poder ir en motocicleta. ¿Eso también hay alguna...?
Pues, en concreto, hombre, lo que es el trazado sí, porque es verdad que algunos de los accidentes que hemos tenido, y en general, y eso también te hablo a nivel de toda España, tramos de carreteras sinuosas, carreteras de montaña, son tramos en los que pues al motorista le gusta por turismo, ¿no? El que en un determinado momento pues puedan hacer una conducción un poco más arriesgada, una conducción más deportiva, ¿no? Y que en esos tramos se pueda efectivamente concentrar algún número de accidentes superiores al de otros tramos de vía, sí.
Bueno, José Miguel, ya hemos conocido los datos, hemos conocido las posibles causas. Vamos con esa campaña que se inicia desde hoy. ¿Dónde se va a establecer? ¿Con cuántos efectivos va a contar?
Pues mira, ahí nos vamos a centrar tanto en vías interurbanas, sobre todo en convencionales, más que en autopistas. Queremos que haya presencia en el Guardia Civil, en carreteras convencionales, carreteras autonómicas, en carreteras, como te decía también, pues esos tramos que dijéramos son más sinuosos, o zonas de montaña, puertos de montaña, la Bravía, el Escudo, bueno, son zonas que pues va a haber ahí un especial seguimiento durante estos días, y luego también en las ciudades, en los municipios, por parte de las policías locales de los distintos ayuntamientos, también les hemos invitado a que participen y bueno, también pues ahí controlen pues el tema de alcohol, droga, velocidad, la ITV, adelantamientos antirreglamentarios, bueno, pues en general las principales infracciones que pueden cometer este tipo de vehículos.
¿Cuál es el dispositivo? ¿Sabe más o menos el número de agentes? ¿Si se va a redoblar esfuerzos de cara a esta campaña?
Sí, la verdad es que por parte de la agrupación de la Guardia Civil del sector de tráfico, pues prácticamente toda la plantilla, en torno a 180 guardias, evidentemente distribuidos en los distintos turnos, pues prácticamente todos se van a volcar a lo largo de esta semana pues para hacer un especial seguimiento de la misma.
Del 23 al 29. Bueno, esta campaña para motocicletas, ¿va a haber alguna posterior de cara ya a todos el resto de vehículos?
Sí, ya enseguida, ya ahora ya nos metemos en la época de verano y las campañas de velocidad, de alcohol, estas ya a lo largo del verano ya son habituales, ¿no? Son clásicos que siempre, pues en la época de verano, siempre se hace un especial seguimiento de conductas como la del alcohol y la droga y velocidad, siempre la vamos a tener a lo largo del verano, sí.
Pues nada, José Miguel, muchísimas gracias por atendernos en directo en la cadena COPE en Cantabria, 1:16, y ya lo saben nuestros amigos oyentes, la campaña de control y vigilancia de motocicletas en nuestra región, desde hoy y hasta el 29 de mayo. Un abrazo, José Miguel.
Lo mismo, de acuerdo, un saludo.
Hacemos un pequeño alto, un par de minutitos, y seguimos ahora porque tenemos que conocer precisamente, hablando de tráfico, cómo está la situación en nuestras carreteras, además de la previsión del tiempo.
¿Cómo quedó la reforma? En Carlos Uriarte, además de ahorrarme muchas vueltas, me dieron el mejor precio.
No se vuelva loco dando vueltas y vueltas. Su tiempo es importante. En Carlos Uriarte le hacemos la reforma integral de toda su casa o de su cocina, baño. Nos ocupamos de todo. Proyecto y financiación gratuita. 942-321-900. Polígono El Campón, Peña Castillo. Carlos Uriarte, la diferencia.
El Grupo Blendio sigue creciendo en Cantabria. Fiat, Fiat Profesional, Abarth, Jeep y Alfa Romeo son ahora las nuevas marcas Blendio Autogomas. Para celebrarlo, solo este mes te descontamos 500 euros extra en todos los pedidos. Te esperamos en Blendio Autogomas, en la avenida de Parayas, junto a la gasolinera. Grupo Blendio, en movimiento contigo.
La Garlopa Mueble y Decoración. Ahora su departamento de diseño te proyecta gratis el amueblamiento de tu casa, hotel, restaurante. Confía en nuestra experiencia. Te ayudamos a crear hogar.
Visítanos. Te invitamos a probar nuestros sofás en exclusiva.
Además, 20% de descuento en muebles de encargo y armarios a medida.
La Garlopa. Ebanistas desde 1940. Talleres propios. Calle Ruiz Tagle 3, Torrelavega.
¿Te gustaría eliminar la celulitis, remodelar tu silueta y ponerte bella para el verano? En el Centro Método Svelte ayudamos a las mujeres a sentirse mejor por dentro y por fuera. Y para ello contamos con la tecnología más puntera en tratamientos corporales y faciales. Ven a Método Svelte y te haremos un diagnóstico gratuito. Método Svelte, calle Miguel Artigas 6, Santander, junto al Ayuntamiento, 942 25 11 57.
Art Deco son sueños, Art Deco son ilusiones, Art Deco son diseños, Art Deco es tu cocina. Ven a Art Deco y disfruta de los últimos días de liquidación por cambio de exposición. Tu cocina soñada con el mejor diseño y calidad premium. Visítanos. Últimos días de liquidación por cambio de exposición en Art Deco, tu tienda de cocina y baño en la recta de Eras.
¡Atención! Hoy en Muebles Rey, triple descuento en todos los salones y dormitorios. Y además en sofás sin IVA. Solo hoy y solo en Muebles Rey.
Tener quesucos de Liébana y colaborar con el Banco de Sangre y Tejidos de Cantabria. BM no es local, es superlocal.
Es la 1:19, tenemos que conocer el estado de las carreteras. Ahora mismo en Cantabria nos vamos hasta la DGT, ahí está Patricia Arriaga. Hola Patricia, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. Pues a esta hora van a encontrar dificultad en la A8 a la altura de Liendo en sentido Vizcaya. Además, recordamos que en esta misma A8, pero en Ontón y en sentido Santander, continúa cortada por desprendimientos en la calzada. Eso sí, los fines de semana, los viernes, a partir de las 2 de la tarde y las vísperas de festivo, estará abierta esta A8 en sentido Santander para una mejor circulación. Aún así, mucha prudencia al volante.
Gracias, Patricia, por esa última hora. Vamos a hablar del tiempo porque se prevé cielos nubosos o cubiertos con lluvias débiles o chubascos dispersos más frecuentes e intensos en la cordillera durante esta jornada. Las temperaturas bajan notablemente, el de las máximas, que podría ser incluso extraordinario en el interior oriental, y en el litoral el viento será del oeste. En el interior será flojo variable tendiendo a oeste y noroeste por la tarde. Tenemos mínimas hoy de 6 y 9 grados en Reynosa y Potes respectivamente, en el resto de la región entre 13 y 14 grados y máximas que serán de 15 grados en Reynosa y del resto de Cantabria de 18 grados. En cuanto a la jornada de mañana martes, día 24 de mayo, se prevén también cielos nubosos o cubiertos con lluvias y chubascos más intensos y frecuentes en la mitad norte y tendiendo a cesar en el sur a última hora. La cota de nieve estará en torno a los 1.600 metros, las temperaturas en descenso, más acusado en el extremo sur, y en el litoral el viento será del oeste y noroeste con algún intervalo de fuerte. En el interior, viento flojo del noroeste aumentando de intensidad por la tarde. En cuanto a las temperaturas mínimas, 4 graditos en Reynosa, 8 en Potes, 9 en Cabezón y el resto de Cantabria mínimas de 12 grados. En cuanto a las máximas, en Reynosa 11 grados, el resto de Cantabria varía entre los 15 grados de Potes, los 16 del resto de la región y los 17 de Santander. Bueno, el himno de Rusia se cumple en 30 años de la disolución de la Unión Soviética y es un buen momento, un momento perfecto, para adentrarnos en los últimos años del siglo XX con la última y esperada novela de Reyes Monforte, La violinista roja. Hola Reyes, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Buenos días.
Encantado de hablar contigo, es un placer, porque después de varios años, pues vuelves con una novela nueva, muy interesante, y de nuevo, como en el último caso, vuelves a mezclar ficción con nombres históricos, ¿no? Que bueno, que es una combinación perfecta para poder pasar un buen rato.
Sí, la verdad es que la historia de África de las Heras, la española que se convirtió en la espía soviética más importante del siglo XX, es casi de novela, es casi de película. Hemos tenido que ficcionar poco porque la verdad es que pocas veces te encuentras con un personaje tan literario como África de las Heras, la española que además fue la española más condecorada por la Unión Soviética y una de las primeras y pocas mujeres que llegaron al grado de coronel de la KGB en el siglo XX. Así que ha sido una aventura y ha sido una gozada poder escribir esta novela.
Nuestra Matahari española. Bueno, ¿qué es lo que más te llamó la atención de África de las Heras para poder contar esta historia?
Hombre, de momento una mujer que renunció a todo por sus ideales, compartamos o no los ideales. Ella renunció a la familia, al amor, a tener una vida normal, incluso a la memoria de su hijo muerto, por unos ideales que no eran otros que la Unión Soviética, que el comunismo, que la revolución y que el propio Stalin. Y eso siempre llama la atención. Y me llamó mucho la atención que la reina de la KGB del siglo XX fuera una española, nacida en Ceuta en 1909. Sí. Y que estuviera, y además que ella venía de una familia acomodada, de una familia de militares. Ella misma se casó con un militar, con un capitán de la Legión, del que posteriormente se divorció. Pero esta mujer estuvo en todos los escenarios posibles del siglo XX. La vida de África de las Heras es casi una crónica periodística del siglo XX. Estuvo en la Revolución de Asturias del 34, estuvo en la Guerra Civil Española, actuando de interrogadora en una de las checas más crueles de Barcelona, como fue la Checa de San Elías. Allí en Barcelona no solo conoció a la pasionaria, a Caridad Mercader, a Ramón Mercader, el futuro asesino de Trotsky, sino que fue captada por los servicios secretos de Stalin y enviada a formar parte de ese operativo que acabaría con la vida de Trotsky. Ella se fue a Coyacán al exilio de Trotsky. Él vivía en la casa de Frida Kahlo y de Diego Rivera. Así que África de las Heras cambió por primera vez de nombre, se hizo llamar María de la Sierra y se hizo pasar por secretaria y por traductora de Trotsky. Madre y de ahí mía. Moscú... Sí, madre mía, exactamente, madre mía. Esa es la expresión que más me dicen los lectores, que cuando están leyendo la Violinista Roja van de un madre mía a otro madre mía, porque es impresionante.
Es tremendo la cantidad de personajes históricos con los que se cruza en su vida, que lo recoges en esta novela, que es apasionante y que además creo que en un mes ya estamos en la segunda edición.
Bueno, estamos ya en la tercera edición.
Madre mía, estamos ya en la tercera edición, sí.
La verdad es que pues quiero dar las gracias a los medios de comunicación y, por supuesto, también a los lectores y a los libreros, porque ha entrado muy fuerte, está entre los más vendidos prácticamente desde la semana que salió, y eso es solo gracias al apoyo de los lectores, por supuesto, de los libreros, de los medios de comunicación. Pero sí, la verdad es que es una historia muy potente, porque es verdad lo que dices tú, que estuvo con la creme de la creme del siglo XX, estuvo con Hemingway, con Orwell, con Frida Kahlo, con Diego Rivera, con los Mercader, con todos los espías soviéticos, con Isabel Allende, Che Guevara, es decir, que su vida durante su vida se codeó con los grandes, incluso cuando ellos ni siquiera sabía quiénes eran, porque nadie sabía quién era África de las Heras, porque después de no solo el cambio de identidad en México con todo el asesinato de Trotsky, sino que luego Moscú la envía a los bosques de Ucrania durante la Segunda Guerra Mundial a luchar contra los nazis, y de ahí viene el título del libro La Violinista Roja, porque ella ejerció de operadora de radio y a las operadoras de radio soviéticas las denominaban violinistas. Uh-huh. Pero es que después de la Segunda Guerra Mundial Moscú la envía al París del Telón de Acero y allí vuelve a cambiar de identidad, se hace llamar María Luisa de las Heras y se presenta como modista de alta costura. Y su principal misión era protagonizar una trampa de miel para enamorar al escritor uruguayo Felisberto Hernández, quien esos meses estaba en París, casarse con él. Y algo que consiguió, porque además África era una mujer muy bella, muy sensual, además de una mujer muy inteligente y muy fría, muy calculadora, se casó con él en Montevideo y desde Uruguay montó la mayor red de espías soviéticos que operó durante 20 años no solo en América, sino en todo el mundo. Pero es que dejó su impronta en Bahía de Cochinos, en la Guerra de Corea, en el espionaje atómico. Es decir, la sombra de África de las Heras, se llamara como se llamara y se presentara como se presentara, estuvo en todo el siglo XX.
O sea, una doble, triple vida maravillosa que además siempre focalizada en su misión de espía. Tremendo, ¿no?
Siempre. Siempre, sí, sí. Siempre. Y de hecho, fíjate, ella estuvo 50 años al servicio de la KGB, Nunca sufrió ninguna purga estalinista ni de ningún otro tipo, mientras que sus compañeros y sus superiores, muchos fueron detenidos o ejecutados, enviados a la Lubyanka, enviados al lugar, al Gulag o a lugares tan crueles como Lefortovo, y sin embargo ella fue como un corcho, incluso sobrevivió al legado de Stalin, porque cuando se celebró el 20º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética y se defenestró a Stalin, la Unión Soviética siguió contando con ella, y hasta el final, porque ella salió de la KGB en el año 1985, falleció 3 años después, pero hasta sus últimos días estuvo con otra nueva identidad, María Pavlova, y estuvo ejerciendo de instructora de nuevos espías de la KGB, es decir, que algunos de los que están dando vueltas hoy en día por el mundo, espías rusos, fueron alumnos de África de la Seda.
Oye, Reyes, ¿con qué pasión lo cuentas? Y eso que tu última novela anterior a esta era Postales del Este en 2020, en solo 2 años te has tenido que empollar todo esto, una bibliografía extensísima, supongo, para esta historia.
Sí, bueno, había mucho trabajo hecho de atrás, ¿eh? Porque yo la primera vez que oí hablar de África de las Heras fue hace 8 o 9 años durante el proceso de documentación de otra novela, y ya me maravilló, me conquistó, independientemente, esto sí que lo quiero señalar, independientemente de los ideales que ella defendiera, que en ningún momento la violinista roja se juzga o se califica o se dice si son buenos o son malos. O sea, cada uno tenemos nuestros ideales y cada uno lucha por ellos, independientemente de si son los buenos, los malos, los acertados o los que no tienen nada cierto.
Oye, ¿cuánto hay de novelado, Reyes? Porque esto es todo tan real que uno cuesta discernir.
Claro, es que eso es lo bueno, que es una historia tan increíble ya de por sí. Y lo que nos queda por saber de África de las Heras, que de momento no conocemos, pero yo confío que dentro de mucho tiempo pues sepamos más cosas y más cosas de las que hizo África de las Heras. Pero yo he disfrutado, por ejemplo, mucho novelando los encuentros y las conversaciones entre África de las Heras y Trotsky, y entre África de las Heras y Frida Kahlo, o entre África de las Heras y Ramón Mercader, el asesino de Trotsky, con el que tuvo más que una relación de amistad, por decirlo así. O con Orwell o con Hemingway, pero es verdad que eso sí está novelado, esos diálogos, pero esos diálogos tienen una base documental muy fuerte y muy afianzada, lógicamente. Es decir, que se novela porque, hombre, al lector hay que contárselo de una manera que le parezca entretenido y que le invite a seguir leyendo, pero todo lo que se cuenta en La Violinista Roja es curioso, porque muchos lectores me dicen, oye, esto y esto es parte de la novela que tú has hecho, ¿no? O sea, no ocurrió de verdad. Y justo lo que me preguntan es lo que ocurrió de verdad.
Yo le dejaría con la duda. Es como los trucos de magia, que no pregunte por el truco. Oye, eso ya queda para tu libre interpretación, ¿no?
Bueno, pues mira, me la voy a apuntar. Es una respuesta que puedo dar.
También Plaza y Janés, la editorial, muy cuidadosa con la edición. También el reconocimiento de una de las mejores editoriales del país.
Hombre, pues sí, y además agradezco mucho que lo digas, porque la verdad es que trabajar con Penguin es un placer, con Plaza y Janés. Yo estoy en la colección de Plaza y Janés, y fíjate la edición tan bonita que han hecho del libro, porque cuando ofreces un libro al lector tienes que cuidar todos los detalles, y está muy bien que, hombre, la historia, ¿yo qué te voy a contar? Yo creo que es estupenda, y la novela también, pero que haya una edición tan cuidada y tan, no sé, tan bonita como La Violinista Roja, pues es de agradecer.
Muy sugerente, ya está, como decimos, en las principales librerías. Y nada, ¿cuándo te vienes para Santander o para Cantabria para presentarlo?
Ay, lo estoy deseando. Yo voy para presentar, mira, yo a Cantabria para presentar o no presentar.
Ya, también es verdad.
Sí o sí.
También es verdad. Oye, te esperamos con los brazos abiertos. ¿Qué quedó de las Reyes de País de Locos? Que es que tengo que decirte lo que es que me encantaba. Es como te conocí hace años. No tantos, ¿eh? Que tampoco somos tan mayores.
No tantos.
Ahí con tu primo, con Carlos Ferrando, que fue maravilloso. Es que, vamos, fue un programa. ¿Qué quedó de aquellas Reyes? ¿Sigues teniendo el gusanillo de la radio o no?
Pues oye, sigue aquí, mira, está en la radio de hecho contigo compartiendo unos minutitos, te los agradezco mucho, pero oye, sigue siendo la misma. Antes contaba yo, sobre todo se me da muy bien contar, o disfruto mucho contando historias, y antes las contaba en la radio y ahora las cuento a través de la novela, pero es exactamente la misma, hombre, con unos poquitos años de más.
Poquitos.
Pero bueno.
Pues nada, Reyes, que ha sido un placer hablar contigo estos minutitos, 1:31, deseando que puedas venir a presentarlo para que la gente pueda conocerte, escuchar más esta historia de la violinista roja, pero que ya lo saben, está a la venta y que es un tremendo éxito. Un abrazo muy fuerte, Reyes.
Muchas gracias.
1:32. Ahora vamos rápidamente con la buena noticia del día. Y lo hacemos con Joyas Antiguas Sardinero, que patrocina esta buena noticia del día. Ya sabes que son especialistas en la venta de joyería de época, diamantes y relojes. Están Joyas Antiguas Sardinero en Santander, concretamente en la calle Calvo Sotelo número 16. Bueno, pues te contamos que el Ayuntamiento de Astillero ha organizado dos ludotecas gratuitas hasta final de junio para ayudar a conciliar la vida laboral y familiar tanto en Astillero como en Guarnizo. Ambos servicios estarán dirigidos a niños empadronados en el municipio de Astillero de entre 3 y 14 años, ambos inclusive. Y el primero de estas ludotecas va a comenzar en la jornada de hoy y se va a extender hasta este miércoles 29 de junio, es decir, todas estas semanas a partir de ahora. Se va a desarrollar en las instalaciones de la Ludoteca Municipal de Astillero, la Finca del Inglés, de lunes a miércoles en este horario de 3 a 8 y media de la tarde. Los sábados la actividad se va a trasladar al Centro Cívico de Bou de Guarnizo, donde se va a realizar una jornada intensiva de talleres y juegos para los menores de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Y esto se va a celebrar cada sábado desde el 21 de mayo hasta el 25 de junio. Ambas van a contar con una programación de actividades como talleres creativos, musicales y artísticos, juegos grupales y actividades predeportivas y cooperativas. Están cofinanciadas con la ayuda que ha recibido el Ayuntamiento de Astillero del Plan Corresponsables impulsado por el Ministerio de Igualdad. Una y 34, vamos con otro tema muy interesante que estamos ya todos deseando. No sabéis la cantidad de gente ya, de amigos y amigas, que me han llamado para saber por la Feria de Taurina de este verano en Santander. Ahora vamos con ello. Claro, porque desde el año pasado, con Lances de Futuro al frente, pues yo creo que podemos catalogar como gran éxito todavía en la pandemia de cómo se gestionó la Feria del Norte en el coso de Cuatro Caminos, con muy poquitos días, creo que fueron 4, pero con todo el mundo con mascarilla, con la mitad de aforo permitido, y creo que fue un auténtico éxito con esas limitaciones. Claro, ¿qué es lo que va a suceder? De momento no ha habido presentación oficial en el ayuntamiento de cómo va a ser esta Feria del Norte del año 2022, pero supongo que sea un tremendo éxito porque ya no habría tantas restricciones si hay alguna. Bueno, ¿quién mejor para darnos este anticipo de lo que ha podido saber a través de esas llamadas? Pues el director y presentador del Albero, la cadena COPE, nuestro querido Sixto Naranjo. Hola, Sixto, ¿qué tal? Muy buenas.
Jaime de Olmo, ¿qué tal? Muy buenas.
Encantado de hablar contigo ya con ese olor al albero, al coso de Cuatro Caminos, y que ya queda poquito. Mira, estamos a 23 de mayo, por tanto, 2 mesecitos quedan para que vuelvan los toros a Santander.
Pues sí, la verdad es que estamos ya metidos en temporada, estamos celebrando en estos días la Feria de San Isidro en Madrid, pero con un ojo puesto en todas esas ferias que va a deparar el verano taurino, y obviamente una de las principales ferias de ese calendario de ferias que tenemos en nuestro país es la de Santiago, de Santander, obviamente.
Y vamos a ver, porque yo este pasado viernes hablaba contigo y me decías, bueno, vamos a ver, porque hay muchos nombres que están saliendo, vamos a corroborar todo con Lances de Futuro, que me parece que ni tanto ni tan calvo, aunque bueno, hay que estar expectante, ¿no?
Hombre, lo primero, y un poco lo que decías tú hace unos segundos, es que se va a cumplir lo que se prometió el año pasado, Jaime. El año pasado fue una feria disminuida el número de festejos por la pandemia, por esas restricciones que hubo, y nos decían el año pasado, no, el año que viene, si Dios quiere, si la situación epidemiológica así lo permite, se va a recuperar la estructura que estábamos acostumbrados a disfrutar en la Feria de Santiago. Es decir, 5 corridas de toros, una novillada y un festejo de rejones. Yo creo que esa es la mejor noticia a día de hoy. Todavía no tenemos los carteles, esa promesa que se hizo tanto por parte del Consejo de Administración del Coso de Cuatro Caminos como de la empresa Lances de Futuro era de recuperar esa estructura y es una muy, muy buena noticia que en tiempos complicados como los que hemos vivido estos últimos años, esas restricciones, esa limitación de aforo, sobre todo, que hacía inviable, ¿no?, la celebración de una feria con la longitud que a la que estamos acostumbrados, que este año se retome, es algo fundamental. Y luego, pues sí, bueno, pues ya es empezar con las cábalas, ¿no?, de esos nombres que van a aparecer por el Coso de Cuatro Caminos entre el sábado 23 y el viernes, entre el lunes 25 de julio, uh-huh, y lo que es toda esa semana de toros que vamos a tener allí en Santander. Yo creo que, bueno, pues nombres que están sonando, ¿no?, para mí, bueno, pues el que está confirmado, el único que está confirmado hoy, porque se hizo la presentación hace apenas una semana, nosotros le tuvimos al protagonista la semana pasada en el albero de COPE, a Eduardo Dávila Miura, un torero veterano, retirado, que va a reaparecer por un día, ¿no? Decían durante la presentación José María Garzón, el empresario de Santander, y después no lo corroboraba Eduardo Dávila Miura, los micrófonos de COPE, que bueno, pues que era algo personal, ¿no?, que se conocían desde pequeños, pero que nunca habían tenido la oportunidad de uno de ellos contratar al otro como matador de toros, ¿no? Bueno, está celebrando su 25 aniversario de Alternativa este año, Eduardo Dávila Miura, y lo quería hacer con un gesto, y ese va a ser el torear en la Plaza de Toros de Cuatro Caminos este año. Otro nombre que podemos adelantar, que va a tomar seguramente la alternativa, Jaime, que normalmente, además, Santander siempre ha sido muy de anunciar una alternativa de un joven novillero que haya triunfado en los años anteriores, es el de un salmantino que además hoy torea aquí en Madrid, como es Manuel Dios de Guarde. Creo que es importante también que en este tipo de ferias se dé la oportunidad a los más jóvenes y que tomen la alternativa, pues, en un cartel de relumbrón con nombres que, bueno, pues seguramente sean, bueno, pues se está barajando, por ejemplo, un cartel para esa alternativa con Alejandro Talavante y con Pablo Aguado. O
sea, ahí es nada,
imagínate,
¿eh?
Qué cartelazo, ¿no?, que pueda haber ese día ahí en Cuatro Caminos. Y luego, obviamente, pues un elenco de figuras que van a pasar allí por Santander, aunque, como comentabas, ¿no?, todavía no están cerrados, no están presentados los carteles. Pero, hombre, yo creo que Morante de la Puebla, uno de los toreros que en estos últimos años ha estado tirando del carro, que está muy comprometido con el devenir de la temporada, de las ferias, seguramente va a estar presente allí, ¿no? O uno de los nombres que es triunfador de la Feria de San Isidro, como es el de Julián López de Juli, o Rocarrey, seguramente esté. O sea que pinta bien, porque uh-huh, sobre todo con esos mimbres. Y sobre todo lo que te decía al principio, ¿no?, lo que está confirmado, que es la estructura de la feria, el retomar esas cinco corridas de toros, una novilla con picadores y un festejo de rejones, creo que pinta bien, ¿no?
Oye, ¿cómo está Ginés Marín, que ha tenido una acogida en Madrid y también se apuntan que pueda estar aquí toreando?
Pues, fíjate, Ginés Marín tiene este miércoles una actuación, está anunciado aquí en la Plaza de Toros de las Ventas, y está después, la siguiente semana también, el miércoles, en la corrida de beneficencia, ni más ni menos. Él resultó cogido en uno de los primeros festejos de la Feria de San Isidro, una jornada grave. Fue el domingo 15 de mayo, el día de San Isidro, ¿vale?, el santo patrón de aquí, de la capital. Y bueno, pues la intención en un principio se dijo de estar este miércoles en Madrid. Todavía no, porque fue una jornada grave, le atravesó el muslo derecho. Y todavía no han comentado si va a estar o no va a estar en Madrid este miércoles. Lo que yo sí seguro que sí, esta semana a lo mejor es demasiado precipitado, la semana que viene en ese cartel de beneficencia, que además es un cartelazo, junto a Morante de la Puebla y un sustituto todavía de Emilio de Justo que sigue también de baja, porque estamos teniendo muchísimas bajas, están pegando mucho los toros este año. Bueno, pero yo creo que si no es este miércoles será el que viene, pero Ginés Marín aparecerá en Madrid, y si tiene que estar en Santander, vamos a darlo por seguro.
Oye, también ya sabes que aquí Santander, la Feria del Norte, quiere mucho a los rejones, y hablar de rejones, sí, en Santander y de Diego Ventura es uno solo.
Pues sí, y la verdad es que, fíjate, en una temporada complicada para Diego Ventura, que se ha quedado fuera de las principales ferias, tanto en Sevilla, ya un litigio que mantiene durante años con la empresa Pajés, y en Madrid también, ¿no?, por unas desavenencias en las negociaciones, creo que Santander sería esa piedra de toque que le falta a la temporada de Diego Ventura, un poquito para reivindicarse, ¿no? Las empresas le están, no se están portando del todo bien, ¿no? A, como merece la principal figura del rejoneo, ya sabes que hay dos bandos, ¿no? Aquí en el toreo a pie hay, sí, antiguamente, ¿no? Los de Joselito y los de Belmonte, bueno, pues en el rejoneo están los de Diego Ventura y los de Pablo Hermoso. Bueno, pues yo creo que donde tienen que dirimirse esas cuestiones es en el ruedo, y ojalá allí en Santander José María Garzón apueste por un festejo de rejones que estoy seguro que sea por todo lo alto.
Bueno, a la espera de conocer esos grandes nombres, bueno, Juli, Rocarrey, Talavante, Pablo Aguado, este, bueno, el novillero salmantino Manuel Dios le guarde, que también nos has, sí, comentado, y de ganaderías, ¿cómo andamos? ¿Cómo están yendo de momento? Y también, ¿qué podemos esperar en Santander? Aunque eso también es sacar un poquito la bola de cristal.
Mira, a mí me cuentan que va a estar allí presente una corrida de La Quinta, una ganadería de Encaste Santa Coloma, que este año están apostando mucho las figuras por torearla, algo que no era habitual, ¿no? Siempre se decanta más por la ganadería de Encaste Domecq, pero pues este año parece que está revertiendo, ¿no? Que los toros están captando esa petición de los aficionados, ¿no? De que abran el abanico de ganaderías, intenten torear otro tipo de encastes. Bueno, pues en Madrid lo vimos con Morante, con Juli y con Pablo Aguado, y en Santander yo creo que también va a estar esa ganadería, y ojalá, ¿no? También pues de pare el juego que nos está ofreciendo este hierro sevillano de Encaste Santa Coloma, que creo que es interesante. Luego, obviamente, pues habrá ganadería pues seguramente de Encaste Domecq, como la de Juan Pedro, que no está pasando por un momento, pero que luego al final pues todas las figuras quieren torear la corrida de Juan Pedro. Bueno, pues veremos a ver cuál es la apuesta ganadera de lances de futuro.
Hablamos de toreros, hablamos de ganaderías, pero también de novilleros, que también solemos tener una jornada dedicada a ellos, más allá de que el año pasado en Santander, con una tromba de agua espectacular, que fuimos allí en ese final del Circuito del Norte, un nombre propio, el de Isaac Fonseca, que también puede ser uno de los grandes nombres de la novillada aquí en Santander, ¿no?
Pues ojalá, porque está en un momento sensacional. Él además, lo único que no sé es si por fechas, porque él va a tomar la alternativa en Francia. Entonces, claro, 25 de julio, no sé si podrá estar, pero bueno, es un novillero que, como decías, el año pasado triunfó ahí en Santander, esa final del Circuito del Norte. Este año, bueno, es que ayer cortó dos orejas a la Real Maestranza de Sevilla. O sea, que te digo todo, ¿no? Ojalá estuviese en Madrid, ha dejado una magnífica imagen justo hoy, hace una semana. Y bueno, pues sería un... No, mira, es en agosto la alternativa de...
Ah, bueno, pues mira, pillamos entonces.
Que apunte el nombre, ¿no? Que apunte el nombre, sí, sí. José María Garzón, porque la verdad es que a mí me apetecería muchísimo ver a Isaac Fonseca en Santander. Lo primero, porque se lo ha ganado en el ruedo, ¿no? Y segundo, porque creo que es uno de los novilleros del momento y así lo está demostrando.
Y sabemos, porque tú eres un habitual también, por cierto, te esperamos también en esa Feria del Norte aquí en la cadena COPE en Santander para hacer esas previas y las tertulias. Eso ya lo iremos anunciando cuando esté totalmente cerrado. Mueve mucha gente lo que es la Feria del Norte. Tú lo sabes, ves amigos en la plaza, viene gente de Salamanca, viene gente de Burgos, viene gente de Madrid, viene gente del País Vasco, de Asturias, en fin, es un movimiento tremendo de aficionados que hacen un tour por donde están las grandes figuras del toreo, y Santander es un buen reclamo en pleno verano.
Sí, y además, Jaime, hay que recordar una cosa. Este año allí en el norte hay una circunstancia. Normalmente, aunque no coincidían en ferias, pero bueno, siempre estaba el turito de ver quién hacía mejor feria, si Santander o Gijón. Este año, por esas imposiciones políticas, en Gijón se van a quedar sin feria taurina, ¿no? La feria taurina de Begoña. Entonces, si va a haber un punto neurálgico en el norte de España en ese mes de julio, va a ser la feria de Santiago. Y después de, bueno, el 2020 obviamente no hubo, el año pasado hubo feria, pero en un tamaño más reducido, creo que este año se va a volver a notar, ¿no? Que la gente está con muchas ganas de toro. Lo hemos visto en Valencia, lo hemos visto en Sevilla, lo estamos viendo estos días en Madrid, con prácticamente llenos todas las tardes. Y creo que Santander va a ser un reflejo de lo que estamos viviendo, ¿no? Ese peregrinaje de plaza en plaza a disfrutar de una tarde de toros, a disfrutar de las figuras del escalafón actual que tenemos el gusto, ¿no? De ver hacer el paseillo y de triunfar. Yo creo que estamos en un renacer, ¿no? De la tauromaquia, además con muchísima gente joven, que estoy, de verdad, y no es un mantra, no es una frase hecha, se está acercando muchísima gente joven a los toros. Fíjate que este invierno yo era pesimista, ¿no? Te voy a decir la verdad, ¿no? Pero la verdad es que afortunadamente me he equivocado y creo que estamos viendo, bueno, pues esa pasión de nuevo, ¿no? Encendida en las plazas de toros, bueno, pues al reclamo de un festejo taurino, y estoy segurísimo que en Santander se va a vivir ese ambiente y esa pasión por la fiesta durante esa semana de toros.
A ver cómo andas de olfato. Ya hemos pasado lo peor con esa injerencia, quiero decir, por decirlo finamente, del mundo de la política en esto del arte y del mundo del toreo. Ya hemos tocado fondo en ese sentido, y poco a poco esa moda va a ir pasando o crees que no, que estamos todavía que hay que estar...
Son ciclos y hay que estar a la... Bueno, yo creo que la fiesta sigue estando por parte de algunos políticos siempre bajo el punto de mira y bajo sospecha. Bueno, parece que ahora está la cosa un poquito, pero el problema es cuando lleguen elecciones, que aquí tengan todos que tirar de demagogia y tanto unos por aprovecharse de la fiesta como otros atacarla. Por favor, que dejen todos, por favor, que dejen todos a las vistas de los toros en paz, ¿no? Si no se politiza el fútbol, si no se politiza el teatro, ¿por qué narices se tiene que politizar el mundo de los toros? Esto es una cosa que no tiene color político, no tiene banderas ideológicas. Esto es una fiesta por y para el pueblo. Así que dejen al pueblo disfrutar de ella.
Muy bien. Oye, la última, ¿qué tal San Isidro? ¿Cómo se presenta esta tarde?
Bueno, pues la verdad es que llevamos ya 15 días de toros, hemos llegado al Ecuador, hoy tenemos una novedad, precisamente como te decía, ¿no? Va a torear Manuel Dios de Guarde, ya hemos tenido puertas grandes, hemos tenido cornada, la verdad es que está siendo un mes de toros apasionante y quedan cartelazos esta semana, fíjate, este miércoles está Diego Urdiales, Roca Rey y esa presencia que te decía, sí o no de Ginés Marín, pero es que el jueves, apunta Jaime, Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado.
Hombre.
Y el viernes es la tercera tarde de Alejandro Talavante, o sea que es un no parar.
No parar.
El problema, claro, que como tienes que hay que madrugar tanto para ir a la radio, luego hay que venir, echarse la fiesta, ir a los toros, pues imagínate cómo se hace.
Acabas
de
muerto,
arriba,
acabas semana. Muerto, Sixto. Todo el ánimo del mundo, venga, que queda mucha pila. Todavía hay muchas ganas de toros aquí, por lo menos en Santander, en Cantabria.
Pero escucha, sí. llegaré con fuerzas a Santander, no te preocupes.
Estupendo, perfecto, pilas cargadas. Un abrazo enorme, Sixto, como siempre.
Un abrazo para todos, Jaime.
Y bueno, a todos atentos a ese podcast y a ese programa del Albero, que es líder de descargas y de escuchas en la cadena COPE. No me extraña, porque teniendo enfrente y al frente de ese programa a Sixto Naranjo, pues es una auténtica delicia, como has podido comprobar. Los toros, que poco a poco quedan 2 meses, cuenta atrás ya para que lleguen a Santander. 1:48, hacemos un pequeño alto y enseguida volvemos ya con todo el grupo COPE a las 2:10 para ir poniendo el punto final a este programa hasta las 2.
Primavera de descuentos en mamparas Santander. Del 15 al 30 de mayo le descontamos el 21% en mamparas de ducha y baño. Mamparas Santander, gran exposición dedicada a la mampara de ducha y baño. Fabricamos a medida. Además, si lo desea, le hacemos la reforma integral de su baño. Nos encargamos de todo. Primavera de descuentos en mamparas Santander, calle San José 6.
¿Ha probado el nuevo pan de campaña de Gómez Pan y Panadería Torre?
Un excelente pan hecho con harina de trigo, masa madre, reposado en masa durante 24 horas y cocido en horno de leña. Toda una delicia, ya disponible en nuestras panaderías.
Esperamos que les guste y lo disfruten.
Gómez Pan y Panadería Torre, en la calle Santa Lucía de Santander y en la Plaza de la Esperanza, también en Astillero, Eras y Maliaño.
Operación Superchollos en Tifón. Cientos de productos desde 39 euros como sillas, colchones 69 euros y canapé abatible por 199 euros. Son los 5 días de Superchollos Tifón. Ven y aprovechalos. Tifón en Bezana, Torrelavega y Eras.
Autonorte, somos multimarca. Tenemos la mejor oferta de vehículos de ocasión del norte certificados en taller oficial con hasta 3 años de garantía. Autonorte, precio, financiación y posibilidad de devolución de hasta en 21 días. Sí, puedes devolverlo antes de 21 días. También compramos tu coche, tasación y pago inmediato. Autonorte, único servicio oficial Peugeot de la Bahía de Santander. Autonorte, la forma de moverte. Avenida Parayas, Santander.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Had enough of heartbreaking pain.
¿Sabías que los neumáticos fuera de uso se tratan en plantas especializadas para poder reutilizar sus componentes? No te pierdas mañana la noticia verde de la semana. Te contaremos cómo Signus, entidad sin ánimo de lucro, transforma estos residuos en nuevas aplicaciones, contribuyendo así a la economía circular. Signus, comprometidos con la sostenibilidad y la economía circular. You can get a little too fond of the blues. You walk too Aquí estamos en el grupo COPE Cantabria 95.7, 105.6 y te recordamos que esta semana va a ser muy especial para todos los componentes del equipo de Herrera en COPE y de Mediodía COPE, porque vamos a trasladar este jueves nuestro programa hasta la Escuela de Turismo Altamira para poder realizar un programa muy pero que muy interesante, así que no te lo pierdas este jueves en directo este programa desde la Escuela de Turismo Altamira. Bueno, y con la Sociedad Regional de Cultura te hablamos de la programación del Palacio de Festivales para este fin de semana, y es que el Palacio ha programado para esta semana en doble función Rigoletto, de Giuseppe Verdi, una ópera en tres actos y una producción de la Fundación Ópera de Cataluña que llega a la Sala Argenta de la mano de la Orquesta Sinfónica del Vallés. Se trata de la cuarta propuesta de lírica de la actual temporada del Palacio de Festivales, la que ha supuesto la vuelta de este género tras más de 10 años sin programación que lo incluyera y que sirve para cerrar el año de conmemoración del 30 aniversario del edificio, que se inició el 29 de abril de 2021. El Rigoletto, que llega el próximo viernes y sábado a la Sala Argenta, cuenta con la dirección musical de Daniel Gil de Tejada, la dirección de escena y vestuario de Carles Ortiz y la dirección de escenografía de Jordi Galo Bart. En el reparto destacan Luis Cansino como Rigoletto, Antoni Líteres como Duca di Mantova, Elisa Vélez como Gilda o Jeroboam Tejera como Esparafucil, entre otros. Y ya lo sabes, Sala Argenta, viernes y sábado 28 de mayo a las 7:30, esta ópera en tres actos. Y también nuestra región celebrará desde el día 25, en dos jornadas, miércoles al día 27, viernes, el sexto Encuentro Internacional sobre Patrimonio y Conservación, un evento que recupera la presencialidad después de que el año pasado tuviera que llevarse a cabo en formato online debido a la pandemia. Este encuentro nace en 2016, organizado por la Asociación Arte Libro y la Asociación Internacional de Restauradores y Conservadores Conservarte, bajo la dirección de Giuliano Camilleri, restaurador de libros y documentos afincado en Cantabria desde el año 2007. Tiene por objeto enfocar el problema de la conservación del patrimonio desde diferentes puntos de vista, aportando el conocimiento tanto de historiadores, bibliotecarios, conservadores y restauradores procedentes de instituciones públicas y privadas de toda España. Bueno, seis ediciones, como te digo, el día 25 en la Biblioteca Central de Cantabria. Va a ser la primera jornada, se trasladará al MAS y al CASIC de la Fundación Caja Cantabria el día 26 para cerrar en el Museo de Altamira el día 27. Te iremos dando detalles con el paso de las jornadas. Todo el mundo está hablando de lentillas. ¿Por qué no das el paso y te atreves a quitarte las gafas? Puedes hacerlo por un cambio de look, por comodidad o por muchas otras causas que te pueda hacer decidir a cambiar o también compaginar las gafas con las lentillas. ¿Dónde mejor que hacerlo que en Central Óptica? Acude y tus profesionales se atenderán de forma personalizada porque miran por tus ojos. Acércate a uno de los centros de la calle Vargas, Lealtad, Hernán Cortés, General Dávila, aunque también tienes centros de Central Óptica en Torrelavega y en Maliaño. Es la 1:55, una pequeña pausa y enseguida regresamos.
Mes de película en mi sofá y colchón. 30% de descuento en toda la exposición y por la compra de tu sofá, una televisión de regalo. Consulta condiciones. Mi sofá y colchón, la mayor exposición de sofás de Cantabria. Avenida de Bilbao 75, Torrelavega y en Bezana.
La Universidad Europea del Atlántico te ofrece el grado en Ciencias de la Educación Física y el Deporte para desarrollar tu verdadera vocación. Realizarás prácticas en instituciones deportivas y tendrás la posibilidad de cursar un semestre académico en el extranjero. Conoce nuestros campus de Santander. Reserva tu visita llamando al 942-244-244. Universidad Europea del Atlántico. Excelencia profesional. La formación que nos define.
Oye, que no sé qué cocinar y voy a bajar a Unide, que hay de todo. A ver si está Goyo y me da una idea para ahorrar y comer rico. Si quieres algo más, escríbeme y lo cojo, ¿va?
Hasta el 25 de mayo, macarrones y espaguetis Unide 500 gramos por solo 75 céntimos.
Más cerca, más ahorro.
Elija un buen asesor. Gestoría Asesoría Aillón. Renta 2021. Ahora más fácil, rápido, cómodo y barato. Antes de dar clic a su declaración, diríjase a un buen profesional. Le conseguirá el máximo ahorro. En Gestoría Asesoría Aillón será atendido de manera personal en un plazo máximo de 24 horas. Gestoría Asesoría Aillón. Calle Industria 15 Astillero y en Maliaño, Avenida de la Constitución 4.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Recuerde, Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
Distribuciones Fricor patrocina la ruta gastronómica.
Lo más fresco, lo mejor, Distribuciones Fricor.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina, mueve las caderas.
Y nos subimos a un Peugeot de Autopalas. Ya sabes que es lo mismo que Ramón González y hermanos, que han cambiado hace unos meses y te venimos comentándolo desde hace unos meses porque Ramón González se ha incorporado al grupo Autopalas, pero siguen en el mismo lugar, en la avenida de Bilbao 109, en Sirrapando, en Torrelavega, para descubrir el mejor centro Peugeot de Cantabria. Y abrimos nuestra ruta gastronómica en Santander, concretamente en el barrio Pesquero, porque tienes tres restaurantes para saborear la mejor cocina marinera. La Gruta de José, la Nueva Gaviota y la Marisquería Casa José, con pescados, arroces y mariscos cocinados con mucha pasión. Damos la bienvenida a nuestros amigos de la Terrazuca de Corbán. Están en Corbán y además de disfrutar de sus raciones caseras, quieren que pruebes sus especialidades a la parrilla, como son la chuleta, el entrecot, el chorizo, la costilla, la morcilla. Bueno, están en la calle Virgen del Mar número 10 y apunta el teléfono para reservar mesa 942 50 21 37. Nos vamos hasta Somo, hasta el restaurante La Brava, que nos recomiendan el arroz socarrao ligeramente, guisado con cachón de Cantabria y gambita arrocera, o también, como entrante, unas croquetas súper cremosas de jamón ibérico y huevo cocido. En Guarnizo, desde 2005, está el restaurante El Burrito Loco, que te ofrece auténtica comida mexicana. Te esperan a diario en horario de comidas y cenas, excepto mañana martes. Su teléfono es el 942 40 85 27. Y en Potes, comer en el bodegón siempre es una gran oportunidad para disfrutar de la excelente carne lebaniega y, cómo no, saborear el auténtico cocido lebaniego. En Pedreña, si te gusta el pescado a la brasa, en el asador El Tronqui llevan más de 30 años ofreciéndote con maestría sus famosas sardinas o el besugo a la parrilla. En Suances, vete al mirador de Suso con ese menú carta barra libre, sus instalaciones y todas las opciones que te ofrece Suso y su gran equipo. En Celis está el mesón de Celis, que quieren que salgas a comer sin sustos en tu bolsillo, con menús cerrados para probar el mejor cocido montañés o el mejor cordero del Nansa. Es la cuchara del Nansa. Y en Torrelavega, la sidrería Cachopo está también para ofrecerte por un menú de 25 euros el mejor cachopo y la botella de sidra.
Hostelero, Distribuciones Fricor le ofrece una amplia gama de productos con más de 1.500 referencias. Dispone de servicio de reparto a hostelería y tiendas con un equipo de comerciales que le visitarán, si lo desea, hoy mismo. Contacte con Distribuciones Fricor en Parvallón, Polígono La Yesera, en el 942 58 95 40 y en distribucionesfricor.com. Lo más fresco, lo mejor, Distribuciones Fricor.
Te dejamos 2 de la tarde con todo lo que te interesa con Mediodía.